la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Llega el momento de este informativo. Buenas tardes, todos los reporteros de Notisistema listos para informarle a usted lo que está ocurriendo en este momento en Jalisco, México y el mundo. Acompáñeme a escuchar este resumen de las notas más importantes de las últimas horas. El lunes 19 de agosto se reactiva el registro de nuevos beneficiarios para la pensión de adultos mayores que cumplen 65 años en julio y agosto. En las próximas horas será reabierto el cruce de Américas y Providencia en Guadalajara, donde apareció un socavón. Los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo podrán recuperar las viviendas que perdieron ante la amenaza de la presa El Zapotillo, luego que el Congreso aprobó la desincorporación del patrimonio estatal de 72 inmuebles. Un joven motociclista de 25 a 30 años de edad perdió la vida después de estrellarse contra un camión de la ruta 622. En información nacional, productores de limón del Valle de Apatzingán, en Michoacán, mantienen la suspensión de actividades en el corte de cítrico en demanda de una solución definitiva a la inseguridad. Piden más que un refuerzo a los operativos contra el cobro de piso. El gobierno federal responde que ya realizan acciones para proteger a productores y empacadores de limón de Michoacán, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sara Bruna Quiñones, titular de la Fiscalía de Sinaloa, presentó este viernes su renuncia voluntaria, confirma el gobernador Rubén Rocha, en el marco de la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen. Este viernes el peso mexicano pierde frente al dólar en los mercados internacionales, al abrir en 18.66 pesos por dólar, lo que significa una minusvalía de 3 centavos comparado con la jornada de ayer. En información internacional, la llegada de la nueva variante de la viruela del mono a Europa es una muestra de que contener la propagación de la enfermedad requerirá una respuesta internacional unificada, informa la Organización Mundial de la Salud. Confirman debate presidencial entre Kamala Harris y su homólogo republicano Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. Se celebrará el martes 10 de septiembre a las 9 de la noche en el National Constitution Center de Filadelfia. Una mujer en el estado de Missouri fue arrestada el viernes por un supuesto plan descarado para hacerse de la propiedad de Graceland, la histórica mansión del rey de rock Elvis Presley. Muere una niña de 12 años porque su madre trató de curarla con licuados en Texas. Los tutores de la estudiante y porrista intentaron curarla con vitaminas para no alertar a las autoridades en el grave estado de salud física y mental en el que se encontraba. Esta es parte de la información que tenemos para usted hoy en Buenas Tardes, el informativo de mediodía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le recuerdo que el próximo lunes ya estará en este lugar nuestro compañero Ricardo Camarena. Hoy es la última de las emisiones con su servidor Víctor Montes Rentería. Hoy la temperatura en Guadalajara está en 26 grados centígrados. El pronóstico de lluvia es de 45% para que lo tome en cuenta y se estima que pudiera incrementar la temperatura máximo 27 grados centígrados. La puesta del sol está programada, o estimada, no programada, estimada, a las 7 de la tarde con 21 minutos. Hacemos una primera pausa, regresamos después con las noticias en Buenas Tardes. Bueno, comenzamos con la información de los pagos de la convocatoria, de este calendario que se ha anunciado por parte del gobierno federal, en donde se notifica de que a partir del lunes 19 de agosto se reactivará el registro de nuevos beneficiarios para la pensión a adultos mayores que cumplen 65 años en julio y agosto. La Secretaría de Bienestar informa que el registro se realizará por apellido y culminará el próximo 31 de agosto. Se pide a los interesados ingresar al sitio web para que ubiquen su módulo más cercano y se pueda realizar el trámite. Para hacerlo o inscribirse tienen que llevarse, recuerde, acta de nacimiento, identificación oficial, la CURP, la clave única de registro poblacional, un número de teléfono de contacto y de casa, así como un comprobante de domicilio no mayor a un medio año de emisión, Estas son las indicaciones que vienen aquí de la Secretaría de Bienestar. Las nuevas inscripciones se habían puesto en pausa a principios del año, recordemos, debido a la veda electoral por las elecciones del 2 de junio. Y le sugiero, además, a usted que se va a dar de alta, que se vaya acompañado de quien será su auxiliar, que lleve la misma documentación y de una vez quede la persona que lo representará en caso de que usted no esté en condiciones más adelante de presentarse a cualquier trámite. Vamos con más información local. José Luis Escamilla nos tiene un reporte de lo que está ocurriendo en este momento en las calles. Adelante, José Luis, te escuchamos.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte por una parte de estas mantas que aparecieron en varias partes de la zona metropolitana, pero más bien hacia el poniente de la ciudad. Por ejemplo, son unas mantas que estuvieron siendo colgadas en puentes peatonales, en puentes vehiculares y demás, que son firmadas por una agrupación de nombre Ciudadanos MX, como así como Ciudadanos, pero con X al principio. Ciudadanos o Ciudadanos MX. O sea, unas lonas negras, que en el caso particular la lona que a mí me tocó captar, está en el puente vehicular de Lázaro Cárdenas y Paseo de la Arboleda, allá fuera del restaurante Los Chilaquiles, se encuentra esta lona que la pueden ver quienes van por carriles centrales de Lázaro Cárdenas, una lona que está colgada y que tiene además amarradas algunas botellas de plástico con agua para evitar que se mueva con el viento, ¿no? Que se pierda la ubicación de la lona con el viento, así que está así sujeta esta lona. Básicamente es un texto político lo que tienen estos letreros. Dice, palabras exactas, gracias a tu participación en Jalisco perdió Morena. Sigamos unidos por México, eso es lo que dice el mensaje. Gracias a tu participación en Jalisco perdió Morena, sigamos unidos por México. Tiene, como te digo, la firma de esta asociación que se llama Ciudadanos o Ciudadanos MX. Y bueno, como esta hay varias otras, no han sido retiradas. Hay que recordar que cuando son mensajes, pues narcomantas y eso, las policías las retiran. En este caso, como es meramente un mensaje político, bueno, las mantas han permanecido durante esta mañana y mediodía allá en diferentes puntos de la zona poniente de Zapopan. Comentate por otra parte, Ricardo, don Víctor, que de este caso, que es cada vez más común, no sé si tú te acordarás que hace poco tiempo, Víctor, manejamos una nota similar de una mujer que se privó de la vida, se suicidó básicamente, para decirlo con todas sus letras, se suicidó por la violencia que sufría a manos de su pareja sentimental. Bueno, ahora se da otro caso igualito, Víctor. Se trata de un hombre identificado con el nombre de Jorge C. Resulta que ese sujeto estuvo agrediendo o atacando a su pareja sentimental. La amenazaba, la insultaba, la agredía. Y ella, como no podía salirse de esta vida de otra manera, decidió suicidarse. La mujer se suicida ante tales agravios, ante tales ofensas y demás. No, seguramente no había quien la apoyara, quien le creyera, ni mucho menos. Es que esta mujer termina por suicidarse. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado que toma conocimiento de este caso, pues considera que hay elementos para creer que esta mujer se priva de la vida porque el hombre la orilla. Entonces el juez de control de oralidad termina por vincularlo a proceso por los delitos que son, ahora te digo para no irme a equivocar, son inducción o ayuda al suicidio feminicida. Inducción o ayuda al suicidio feminicida. Es el caso que se puede configurar en este tema y el juez determina vincularlo a proceso y dictarle medidas cautelares diversas a la prisión por 5 meses. Es decir, no puede salir de la ciudad, tiene que estar yendo al juzgado constantemente a firmar, no se puede acercar a los deudos, entonces muchas cosas. Pero bueno, este hombre finalmente, pues a lo mejor ya tarde, pero recibirá algo de su merecido, luego que por sus agravios provocó que su pareja sentimental se quitara la vida. Mi deporte, Víctor, buenas tardes.
Gracias, José Luis, muy buenas tardes. Sí, ese es el tipo de asuntos que se deben de juzgar con perspectiva de género, ¿no? El no solamente es señalar que una persona a lo mejor atentó contra su propia vida, sino investigar qué lo orilla, qué lo motiva, cuál fue el grado de desesperación, cuál fue incluso el grado de inacción de las autoridades para que haya llegado hasta estos niveles y que no se repita la historia. Eso es lo más importante, José Luis.
Sí, por supuesto. Y bueno, con esta situación se busca la no repetición de esos hechos. Hay que recordar que en el caso pasado, que habrá sido como un mes y medio que yo se los comentaba, en aquel entonces el sujeto que agredía a su pareja sentimental incluso la mantenía encerrada, la mantenía privada de la libertad. En aquel entonces esta persona ya meritó la prisión preventiva justificada. En este caso, bueno, los insultos y demás ameritan sí la vinculación a proceso, no la prisión preventiva, pero como quiera, ya hay una carpeta de investigación contra este sujeto que cualquier persona, cualquier mujer en concreto que se quiera relacionar con él, seguramente sabrá que este hombre cometió tales insultos, tales agravios, que provocaron a una mujer a quitarse la vida.
Sí, es importante que se sepa, porque si no, otra persona pudiera estar sujeta al mismo peligro, y eso es importante. Muchas gracias por tu reporte, José Luis.
Y fíjate, Víctor, perdóname si me permites, que queda pendiente un tema que se había estado especulando o manejando como una posibilidad para posteriores legislaturas. Ajá. Como es la de crear un padrón de agresores de mujeres. Así como se pensó en un padrón para deudores alimentarios, tú recordarás que cuando una persona se va a casar, pueda revisar el nombre del marido y decir, ah, mira, este sujeto fue denunciado porque dejó de responderle a la mamá de sus hijos, a sus hijos, etcétera, etcétera. Y que lo mismo se haga para el caso de ofensores de mujeres. Que hay un padrón donde las mujeres que se van a casar, así como lo que ocurre cuando, con las amonestaciones, ¿no? Cuando te vas a casar a la iglesia. Ajá. Que tú puedas revisar y corrobores los antecedentes, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres que pudieran ser consideradas violentadoras de los hogares.
Claro, y si no me equivoco, José Luis, por ahí más o menos venía esta última reunión en el Congreso con las diputadas, donde se estaba planteando el agregar al Código Penal el ilícito de acoso para poder señalar cosas como estas. A lo mejor había que precisar un apartado específico de cómo también esas acciones de acoso obligan a una persona, inclusive, o la orillan hasta al grado de privarse de la vida, y que este tipo de listados, como el que bien señalas, pues sirvan para identificar eso a los agresores. Si no se les puede mantener tanto tiempo tras las rejas por el sistema de justicia penal que tenemos, por lo menos tenerlos perfectamente bien ubicados, José Luis.
Sí, algo como lo que ocurre en Estados Unidos con el caso, claro, de los depredadores sexuales, ¿no?
Así es.
Que hay personas que cometen delitos sexuales, aun cuando son encarcelados y luego recuperan la libertad, están en un padrón de depredadores sexuales, y ya con conocimiento de causa, una persona decide si se acerca o no, o si tiene algún vínculo o relación afectiva con ellos o no.
Y en ese caso se les niega el acceso a escuelas, a parques, a lugares públicos donde haya niños o familias, por obvias razones, ¿no?
Así es, ya eso les imposibilita para que puedan acercarse a ciertas áreas donde pudieran ellos recaer con sus perversiones.
Claro, totalmente de acuerdo. Gracias por la información, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es José Luis Escamilla con este reporte. Vamos a la otra línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Fíjate que hay una situación de la que seguramente no nos hemos dado cuenta cuando estamos hablando de las abejas, de los apicultores. Hoy platicamos con el presidente de la Asociación Ganadera de Apicultores de Guadalajara, Alfonso Díaz, y nos comentaba ciertamente esta situación que se presenta pues con la deforestación, la alteración de clima, el cambio de suelo, e incluso la utilización de drones por parte de agaveros o aguacateros que están acabando, digamos, el ecosistema para que las abejas puedan desarrollarse y puedan producir miel. ¿Sabes qué es lo que llama la atención, Víctor? Que los apicultores lo denuncian, han denunciado ante la autoridad correspondiente, como se dice en estos casos, pues los daños que tanto agaveros y aguacateros están haciendo precisamente a sus terrenos, y sin embargo la autoridad no sabe cómo actuar. Es una denuncia ante la fiscalía, sí, para decir, oiga, mi vecino agavero está haciendo esto, aquí están las fotos, aquí están los videos, aquí están incluso las fotos de drones que utilizan precisamente para hacer el riego de ¿cómo se les llama? De herbicidas, y sin embargo la autoridad no sabe cómo actuar, a pesar de que se presenta la denuncia. Eso fue lo que nos dijo el presidente de la Asociación Ganadera de Apicultores, Alfonso Díaz. Escuchemos.
Cuando vas a la fiscalía, de las denuncias que he visto que se han presentado de varios de los asociados, le dice, bueno, sí, preséntala y di que se te afectó, que se te murieron 100,000 abejas. Uh-huh. Al presentarte esa denuncia, estamos hablando de no en Guadalajara, porque regularmente es en la circunscripción que le corresponde a donde fue el evento. Uh-huh. Entonces los fiscales de ahí lo que hacen es de que no se encuadra el delito y los mandan a Guadalajara. Y Guadalajara también menciona que no lo pueden encuadrar porque la ley, si tú estás dentro de tu espacio, en tu parcela, y tú la riegas con algún contaminante y el del otro lado tiene las abejas, tú estás actuando dentro de tu, uh-huh, de tu predio. Uh-huh. Entonces ellos, sí es posible, porque una vez platiqué con uno de ellos y me dijo que sí era posible encuadrar esta conducta anómala para dañar a los animalitos.
¿Pero ha habido, ¿no? ha habido detenidos?
No se han dado detenidos, pero todo esto siguió su curso precisamente por seguirse autorizando el uso de los herbicidas por parte del gobierno federal y que lo siguen utilizando aquí hasta no sé cuándo los vayan a eliminar.
Es decir, ellos denuncian que se están utilizando herbicidas donde no se tienen que utilizar, levantan la denuncia y la fiscalía, pues como dijo él, pues no sabe dónde encuadra este delito. La verdad, esto es muy lamentable lo que está ocurriendo, porque independientemente pues del cambio climático y la deforestación, que ya de por sí es bastante alta, cuando te das cuenta que un particular utiliza drones para rociar herbicidas y está afectando también la zona de las abejas, lo denuncias, presentas los documentos con videos y fotos, y la autoridad, bien, gracias, no saben cómo actuar. Esta fue la denuncia que hicieron hoy precisamente los apicultores de la Acción Ganadera Local aquí en Guadalajara en torno a cómo se está trabajando y por qué tantas abejas están muriendo por la mano directa del hombre, mi querido Víctor.
Claro, y tiene toda la razón, José Luis, porque si bien se presume la fumigación con drones como que es muy precisa, muy exacta, que es computarizada y digamos focalizada en los predios o parcelas, eso no es verdad, porque al final de cuentas el dispositivo dispersa el líquido, lo rocía como si fuera, como cuando tienes un rociador de esos para el cabello, ¿no? Y lo avienta todo, y entonces eso vuela en el ambiente y llega hacia donde están las colmenas, las que están en las cajas de madera o las que están en el ambiente, ¿no? De las otras abejas que a lo mejor también son silvestres, y pues no hay una barrera que lo detenga. Estamos a campo abierto, eso puede volar varios metros hasta seguir afectando a las abejas, y creo yo que debería de tanto los legisladores federales como los estatales comenzar a revisar este asunto para que se pueda hacer algún tipo de modificación a la ley que los obligue a ser más responsables y más conscientes. Sé que es más difícil ir, no sé, plántula por plántula de agave fumigando, porque al final de cuentas son herbicidas, es para que no se les crezca nada alrededor, pero estamos privilegiando a la industria del tequila y a la agavera, pero estamos afectando al ecosistema de las abejas, que nos pega a todo, a los alimentos, a otras plantas, a otros animales, y eso no lo han medido, José Luis.
Aquí en zonas donde antes no se plantaba agave, bueno, pues hoy está el agave, y esa era una zona que por, digamos, ya hasta derecho de antigüedad les correspondía a las abejas. Que, por cierto, dicho sea de paso, mañana, este sábado, es el Día Nacional de las Abejas. Día Nacional, porque también es Día Mundial y hay también Día Internacional. Mañana es el Día Nacional de las Abejas, que con mayor interés nos tiene que incumbir a todos los que vivimos en torno a este entorno, precisamente al de nuestras abejitas.
Sí, sí, te estaba escuchando, muy interesante el programa con todos los consejos que daban las invitadas y el invitado, y desde identificar la miel de buena calidad, cómo cuidarla, cómo cuidar a las abejas, así que tenemos que involucrarnos en esto, José Luis, que se haga la cultura, ojalá que las personas vayan por la simple curiosidad de obtener información de estos insectos que son tan vitales para el mundo entero.
Así es, también que en Amigo Animal este sábado también tendremos un especialista investigador de la UDG que nos estará dando un poquito más de información en todo por qué hay que cuidar las abejas, mi querido Víctor.
Excelente, gracias por la información, José Luis.
Gracias, Víctor, hasta luego.
Hasta luego, y gracias por tus programas, ahí está, que nos informan también de estos temas que son de amplia relevancia. Tengo participación del auditorio y luego nos vamos a ir al noticiero porque ya prácticamente se nos termina el tiempo. Aproveche este mensaje de Ricardo López Pineda porque se puede transmitir en este espacio. Dice: en Avenida Lázaro Cárdenas, desde el trébol de Zapotlanejo a la cervecería 8 de julio, es un caos y solo los agentes viales se dedican a infraccionar y no a atender la vialidad, es lo que dice en su comentario esta tarde. Acá nos dice el señor Germán: en Santa Tere no hay luz, llegó la CFE y la quitó. Que hasta las 6 o 7 tendrán luz, pero no dan razón de por qué la quitaron. Y preguntan en este mensaje: el 31 de agosto también será último día para registrarse al apoyo de adultos mayores. Sí, recuerde que, más bien el calendario es muy específico y muy claro. Ahí se establece específicamente cómo se va a llevar a cabo. Y si nos ponemos atentos a revisarlo y leerlo, le diría yo, de aquí lo tengo de hecho a la vista, las fechas se precisan con detalle de cuándo sería esa fecha límite, ese plazo fatal para poderse registrar. De acuerdo a lo que yo tenemos aquí documentado, es hasta el día 31 de agosto, sábado, cuando será el último día para registrarse, inclusive todas las letras. Ese día, tanto el 24, que es la semana entrante, como el 31, que es cuando ya concluye el mes, se determinó que los sábados se atenderá a todas las letras sin excepción. Pero eso le quiero decir a usted una cosa que me está escuchando. No es un salvoconducto para que haga confianza y diga, ay, luego voy ya que se cierre. No, se espere. Vaya cuando le corresponde, siga el calendario, preséntese oportunamente y evítese problemas. Si no, luego no habrá capacidad de atenderle y lo van a dejar fuera. Y además, ¿qué necesidad de llegar a hacer fila? Estar ahí tantas horas sentado esperando que lo atiendan y que lo registren. Porque le digo una cosa, a las personas cuando van a estos trámites digitales se les olvida algo. Hay muchos imponderables. En este momento, por ejemplo, puede llover y el registro se puede cancelar. Se puede ir la luz y el registro ya no se va a poder hacer. Se puede caer el sistema y no hay manera de conectar la base de datos de Jalisco con la nacional y tampoco lo van a dar de alta. Entonces, si a usted le toca el lunes 19 y se quiere esperar hasta el 31 para darse de alta, cuando es de la letra A, ¿qué necesidad de jugarle al vivo? Mejor acuda cuando le corresponda y atienda ese trámite que además ya estaba esperando si nació en julio o es de los que nacieron en agosto. Le recuerdo a las personas que nos están escuchando que deben entrar, si ya nos siguen o si son contacto de nosotros en el chat de Radio Metrópoli, deben de ingresar al WhatsApp, hacer clic en la fotografía de perfil de Radio Metrópoli y hacia abajo hay diferentes opciones como empresa. Entonces, una de estas es un logotipo, un icono verde que dice catálogo, en donde usted va a poder encontrar el calendario de estos registros de las personas de adultos mayores para que lo puedan anotar, tenerlo, descargarlo, guardarlo como lo crean conveniente. Que por cierto, gracias al equipo de comunicación de bienestar, al buen Miguel, porque nos pasó inclusive datos de cómo se pueden ubicar los diferentes módulos o dónde se encuentran los módulos en el caso de la zona metropolitana. Y le voy a dar lectura aprovechando que se nos termina el tiempo para podernos ir ya directamente al noticiero. El módulo 1 de registro para adultos mayores es Avenida Javier Mina en la colonia San Andrés, el del Parque San Jacinto. El módulo 2 de Guadalajara es otro mismo que está también ahí en el Parque San Jacinto, que es complemento del primero para atender a una mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Por la ubicación, la conectividad, etcétera, el tren ligero. El módulo Zapopan es el que está en la colonia Santa Margarita, Santa Clara y Santa Paula, en la colonia Santa Margarita, calle Santa Matilde, número 70, y el de Tlaquepaque es Niños Héroes 655, colonia Álamo Industrial, frente a la Glorieta del Álamo, es decir, ahí por la Zagarpa, para que no se me confunda. Si no me equivoco, es ese punto. Así que esa información aquí está. Y esperemos que les sea de utilidad para las personas que tienen el interés de registrarse, que ya llegaron a la edad límite para darse de alta. Ahí está pues esa información. ¿Te debo pausa, Charlie? No, bueno, entonces vámonos con algunos mensajes para luego continuar con lo que resta de esta primera media hora. Dice aquí Antonio Padilla, original. Ah, no, creo que se equivocó, me dice original y copias, no sé a qué se refiere. Un anónimo nos dice, ¿dónde puedo checar mi historial en CFE, ya que me salió el cobro de este mes más del doble de lo que pagué en mi recibo anterior? ¿A qué se refiere con su historial de CFE? Porque le voy a explicar a qué yo me refiero. Cuando usted va a los cajeros automáticos, usted puede pedir un historial de pagos y le va a aparecer los recibos anteriores y las fechas y lo que ha pagado en cantidades. Pero las lecturas, eso solamente estará en los recibos previos. Si usted no los tiene, creo que lo ideal sería acercarse a la sucursal donde le corresponde, donde la atienden en su zona, y ahí a ellos en clientes pedirles esa información para consultar cómo se puede obtener. Es muy probable que ellos le puedan imprimir un histórico, revisar la documentación, hacer algún recuento e informarle en qué condición se encuentra su cuenta con la Comisión Federal de Electricidad. Que hablando de la CFE, yo debo de agradecer también porque hace unos minutos me confirman que se atendió un asunto que les habíamos solicitado de parte de uno de nuestros radioescuchas que se había comunicado, déjeme ver si me dejó su nombre, sí, Cristian Emanuel Cárdenas Morales, nos había pedido que le dieran de alta un servicio en residencial Alta California en San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga. Hace unos minutos, la Comisión Federal de Electricidad, a través de su equipo de comunicación y la licenciada Ivonne Rojas, me dicen que ya quedó conectado el servicio, y pues aquí está la evidencia de que ya el medidor está contando. Así que ahora, a ponerse mano y a pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Gracias, pues, por su apoyo a esta casa de noticias. Nos vamos al noticiero Notisistema de la Una. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso en Buenas Tardes. Vamos a continuar con esta segunda hora de información y, si le parece, hacemos o iniciamos así con un recuento de las noticias más importantes de las últimas horas. El lunes 19 de agosto se reactivará el registro de nuevos beneficiarios para la pensión de adultos mayores que cumplen 65 años en julio y agosto. En las próximas horas será reabierto el cruce de las avenidas Américas y Providencia en Guadalajara, donde apareció un socavón. Un joven motociclista de 25 a 30 años perdió la vida después de estrellarse contra un camión de la ruta 622. Los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo podrán recuperar las viviendas que perdieron con la amenaza de la presa El Zapotillo, luego de que el Congreso de Jalisco aprobó la desincorporación del patrimonio estatal de 72 inmuebles adquiridos a las comunidades. En información nacional, productores de limón del Valle de Apatzingán en Michoacán mantendrán la suspensión de actividades en el corte de cítrico en demanda de una solución definitiva a la inseguridad. Piden más que un refuerzo a los operativos contra el cobro de piso. El gobierno federal responde que ya se realizan acciones para proteger a los productores y empacadores de limón de Michoacán, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sara Bruna Quiñones, titular de la Fiscalía de Sinaloa, presentó este viernes su renuncia voluntaria, confirma el gobernador Rubén Rocha. Esto en el marco de la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen. Este viernes el peso mexicano pierde frente al dólar en los mercados internacionales al abrir en 18.66 pesos por dólar, lo que significa una minusvalía de 3 centavos comparado con la jornada de ayer. En información internacional, la llegada de la nueva variante de la viruela del mono a Europa es una clara muestra de que contener la propagación de la enfermedad requiere una respuesta internacional unificada, informa la Organización Mundial de la Salud. Confirman debate presidencial entre Kamala Harris y su homólogo republicano Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. Se celebrará el martes 10 de septiembre a las 9 de la noche en el National Constitution Center de Filadelfia. Una mujer del estado de Missouri fue arrestada este viernes por un plan descarado para hacerse de la propiedad de Graceland, la histórica mansión del rey del rock and roll, el difunto Elvis Presley. Muere una niña de 12 años porque su madre trató de curarla con licuados en Texas. Los tutores de la estudiante y porrista intentaron atenderla con licuados de vitamina para no alertar a las autoridades del grave estado de salud física y mental en el que se encontraba la menor. Este es el resumen de las noticias más importantes de este viernes 16 de agosto de 2024. Soy Víctor Montes Rentería, le doy la bienvenida a este espacio si se acaba de contactar con nosotros. Y le recuerdo que a partir del próximo lunes estará de vuelta en este lugar nuestro compañero Ricardo Camarena. La temperatura en esta tarde en la zona metropolitana ya 27 grados centígrados. Vamos a la información nacional. Arturo García Caudillo está en la Ciudad de México porque los limoneros siguen con el paro de labores en Michoacán. Dicen que quieren una solución inmediata al problema de la inseguridad. De acuerdo con las noticias que tenemos en este espacio, a pesar de que el gobierno de Michoacán se comprometió a resguardar el tianguis limonero y puntos estratégicos para la venta del cítrico, los productores del Valle de Apatzingán sostienen que mantendrán la suspensión de actividades. Los jornaleros, que habitualmente trabajan en el corte de limón, pues no se presentaron, las huertas se encuentran desoladas. Ellos afirman que no volverán hasta que no tengan una solución definitiva, de fondo. Más allá de que se refuerce la seguridad, como se ha dicho, volverán a las huertas, pero quieren ver resultados de los operativos y que sean detenidos los responsables de las extorsiones. Y hay una respuesta de la Presidencia de la República. Es lo que tiene Arturo García Caudillo. Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que ya están atendiendo el asunto, que hay una ahí discordancia, un asunto que tiene que ver con la inflación del limón y que, pues bueno, lo importante, dice, es que ya lo están atendiendo.
Hay este conflicto, se está atendiendo, de extorsión está interviniendo el ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal, para dar protección a los productores.
Gracias, presidente.
No deja de llevar esto a que aumente el precio del limón, pero yo espero que sea transitorio. Hay quienes hablan de 26 pesos el kilo, otros que menos, pero en fin, estamos atendiendo.
Gracias, presidente.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema es que simplemente dice lo están atendiendo, no habló más del tema, fue solamente muy por encimita. Mi reporte, Víctor, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pues ahí está la respuesta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador a la demanda de los propios productores. Recordarle a usted que lo que hay que estar atentos es precisamente a los costos del cítrico, para no dejarnos engañar, para no ser, digamos, víctimas de este tipo de situaciones si no están justificadas. El incremento puede ser por muchos factores. En el caso de Michoacán, dicen, es por la inseguridad, pero también hay quienes aseguran que se trata de una situación derivada del cambio climático. Si le parece, escuchamos un fragmento de la entrevista que tuvimos esta mañana en Buenos Días Metrópoli con el productor de limón de Veracruz, Rodolfo Madrigal, quien nos hablaba en este espacio de noticias acerca de otros factores que sí pudieran incidir en el costo del incremento, del precio del limón, pero que no están directamente relacionados con situaciones de inseguridad. Vamos a escucharlo.
Bueno, es un tema que hemos abordado en los últimos días, particularmente hoy muy temprano hablábamos de él. En Michoacán, la mitad de las empacadoras, sobre todo en la zona de Apatzingán, están en paro por presuntas extorsiones del crimen organizado, lo que ha propiciado un aumento en el precio por kilogramo de limón. Pero si bien los problemas de seguridad impactan el valor del alimento, también hay ciclos en la producción que inciden. Saludamos para hablar de este tema en la línea telefónica a Rodolfo Madrigal. Él es productor de limón en Veracruz. Rodolfo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la conversación.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Gris, Víctor, todo el auditorio. Saludos, a la orden.
Gracias. Y hablábamos tras bambalinas, efectivamente, de las extorsiones a los productores de limón y de algunos otros alimentos que se producen en el país. Pero si bien esto es cierto y lo tienen que resolver las autoridades en la materia, pues también hay condiciones en los ciclos de producción que afectan el precio. Platícanos tú como productor del alimento, ¿cómo les va en este tiempo?
Nosotros somos productores de limón persa o limón sin semilla, para comercialización nacional y también productos de exportación internacional que tienen que cumplir ciertos estándares de calidad, tanto para el mercado nacional como para el extranjero. Mira, venimos precedidos tristemente de una ola de calor que experimentamos, incluso en ciudades que tienen mayor índice de frescura o menos tendencias a ser calurosas como Guadalajara o como otros estados que se dedican a la producción también de limón. Y eso afectó el ciclo de producción, es decir, cuando los árboles de limón tienden a recibir cierta cantidad de calor, florean, eso genera una gran cantidad de producción de limón, pero también genera una deshidratación pronta de los limones o una maduración más bien del producto. Esto que genera, pues que ya no tengan la consistencia y la calidad que se necesita para exportar. Un limón, un ejemplo, que se exporta a Europa, tarda más o menos 27 días, 26 días, depende de las condiciones climáticas, en atravesar el mar, y tiene que aguantar todavía 2 o 3 semanas en anaquel a la venta al público. Lo mismo ocurre cuando se exporta a Estados Unidos, y en el mercado nacional pasa algo similar. Es por eso que las afectaciones de las temperaturas que tuvimos hace algunos meses, hace algunas semanas, alteró el ciclo, hizo que se aceleraran los procesos del ciclo de limón. Los que se dedican a moler jugo, las grandes empresas moledoras de jugo, llenan toda su producción, lo que necesitan, y ocurre que ya están comprando muy poca fruta, y la poca fruta que es de tercera para moler, lo que ocurre se abarata muchísimo, está la reja a 5 pesos. Acá en Martínez de la Torre, donde comercializamos nosotros en Veracruz, cerró el precio de limón de primera calidad, cortes nuevos con buena textura, con buena calidad, hasta en 430 pesos la reja. las rejas de segunda para mercado nacional con buena calidad para que tengan vida en anaquel todavía estuvo más o menos alrededor de 50 pesos y la reja de tercera a 5 pesos. Muchos productores optan por desechar el limón y no vender el limón de tercera, ¿no? Además de que por el cambio climático, la alteración, estamos viendo una baja producción en este mes de agosto que arrancamos. Es por eso que se han carecido un poquito y seguramente en los próximos días subirá un poco más el precio del limón, ¿no? Por esta situación.
¿En qué?
Pues ahí está lo que dice Rodolfo Madrigal. Él lo está aterrizando específicamente en la parte del ecosistema, del medio ambiente, del calor, que es lo que finalmente provocó esta bajada en la producción y un evidente incremento en el producto, el precio del producto, sobre todo en aquella zona de Veracruz, donde se vende, Tabasco, Puebla, Ciudad de México. El caso de Jalisco es distinto, porque tenemos producto local y en teoría no tendríamos que tener desabasto ni altos costos. Michoacán es el que pudiera tener una complicación para la venta ante la parálisis que se está llevando a cabo de parte de los cortadores y productores de limón ante las situaciones de inseguridad. Pero esperemos, como dice el presidente, que eso no genere un impacto significativo en el costo del mismo, porque si no, entonces, pues sí habría una afectación al bolsillo de las personas. ¿Qué no se come con limón? Bueno, varias cosas, por supuesto, de la gastronomía mexicana llevan este cítrico, que es importante tenerlo siempre en la mesa, en los negocios, en donde se pueda consumir para disfrute de los mexicanos. Pero ese es el panorama, es la situación que se está presentando. Inseguridad de un lado, que genera cambios al precio. Por el otro, el cambio climático que también afecta al producto. Hacemos una pausa, Charlie, regresamos después con más información en Buenas Tardes. Bien, rápidamente, primero mensajes y luego ya nos vamos con el reporte de nuestra compañera Claudia. Carlos Salcedo dice que hay caos vial en la glorieta Minerva y no hay un solo agente vial, es lo que dice este mensaje. Otro reporte nos dice también que, aún no vienen a revisar este próximo socavón que se reportó en 911, solo viene uno de tránsito, pero aún no pone ningún señalamiento en la área afectada. Estamos colocando botes y ramas para que ya no transiten ahí, ya que podría ocasionar un accidente. Cada día con las lluvias se está hundiendo y agrietando más. Pasan por ahí camiones de transporte público y tracto, camiones de carga pesada. Es urgente que lo atiendan, es lo que nos dice este comentario, pero no veo dónde está. Ya. Colonia Miravalle es avenida principal Artes Plásticas, frente a la secundaria 40, entre las calles Julio Castellanos y Miguel Cabrera. Bueno, hablando de otras cosas, en información local, Claudia Manuela Pérez nos tiene un informe porque se hizo una supervisión a la presa del Zapotillo, ya está por inaugurarse, pero esto tendrá implicaciones también para Guadalajara. ¿Qué es lo que pasará, Claudia? Te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenas tardes. A unas horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco para la inauguración de la presa del Zapotillo, el gobierno estatal supervisa los últimos detalles de las obras complementarias del magno proyecto. Se informa que fueron supervisados los trabajos de las obras de modernización y ampliación de la planta potabilizadora número 3 San Gaspar, ubicada en el municipio de Tonalá. Esta planta es clave para que llegue a la zona metropolitana de Guadalajara agua del Río Verde, del sistema El Zapotillo, El Salto, la Red Calderón. Se invirtieron en estas obras más de 500 millones de pesos y se informa que la visita del presidente López Obrador y de la mandataria electa Claudia Sheinbaum está programada para mañana sábado a la 1:00 p.m. en Temacapulín para inaugurar ya oficialmente este magno proyecto de la presa Zapotillo, que hay que recordarlo, estuvo parado este proyecto 15 años, se retomó con muchísimos cambios. Y la zona metropolitana de Guadalajara se quedará sin agua 2 días. A finales de agosto o principios de septiembre, debido a la conexión del acueducto que traerá el agua a la ciudad de la presa El Zapotillo. Así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro al supervisar las obras del acueducto a unas horas de la inauguración de este magno proyecto. El gobierno del estado informa pues que esta conexión tardará 8 horas, aparte del corte de la recuperación que se dé del tema del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos al mandatario Enrique Alfaro acerca de este megacorte en la ciudad.
La ampliación que se realizó en la potabilizada de San Gaspar, tenemos que realizar unas obras finales, ahí se ven ya los equipos que se van a tener que instalar, y eso va a implicar que en unas 2 o 3 semanas, vamos a informarle claro con oportunidad a la gente, tengamos que parar esta planta durante 8 horas, más el tiempo que lleva la recuperación. Es decir, van a ser 2 días que vamos a avisar que la ciudad va, a una parte de la ciudad va a tener una afectación. Esperamos que sea menor, lo avisaremos con tiempo, pero platícanos lo que se va a hacer en su momento.
Bueno, por su parte, el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, informa o explica, detalla cuáles son los trabajos que se van a hacer. Él informa que con esta conexión de válvulas, con este corte para conectar este acueducto y estas válvulas, se va a ampliar de 113 a 2.4, de 1.13, perdón, a 2.4 litros por segundo del agua que van a llegar más a la ciudad de Guadalajara o a la zona metropolitana. Escuchamos a Carlos Torres Lugo.
Sería terminar de hacer todas las conexiones, gobernador, de todas las obras que se hicieron para poder ampliar la capacidad de producción de agua potable de 1.800 litros por segundo, llevarla hasta 2.400. Entonces lo que será instalar estos válvulas que están aquí atrás y también es dejar preparada esta infraestructura para el futuro crecimiento que tendrá la planta con el volumen que irá llegando de Río Verde.
Pues estamos ya listos entonces para que todo lo que se hizo, los miles de millones de pesos invertidos para traer agua del Río Verde a la ciudad, puedan ya ser potabilizados aquí. Estaremos informando entonces, se suspenderá 8 horas la operación, más lo que lleve la recuperación del sistema, pero va a ser una obra que significará el final de una historia de lucha muy larga.
Entonces 2 días, está diciendo el gobierno del estado que será 2 días, lo que se tenga sin agua, este megacorte de agua por la conexión de estas importantes tuberías, válvulas y acueducto de lo que es toda la red de la presa El Zapotillo. Se informa que en 2 o 3 semanas, sería a finales de agosto o principios de septiembre cuando se dé este megacorte, y bueno, ya todo listo con la presa El Zapotillo, mañana llega el presidente López Obrador para inaugurar oficialmente este magno proyecto. Mi reporte, Víctor, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Entonces, sería un corte, digamos, de servicio no tan significativo, pero importante para que lo tomen en cuenta las personas en las que se hacen las labores de reconexión, para que se consideren y estemos atentos entonces a finales de agosto.
Sí, se dice que 2 o 3 semanas, estamos calculando finales de agosto, principios de septiembre, cuando se haga este megacorte, estiman 8 horas el corte, pero 2 días en lo que se vuelve a cargar todo el sistema.
Claro, que esa es la parte más, digamos, lenta o no lenta, pero sí pues complicada, en lo que se empieza a cargar el sistema, se rellenan las demás tuberías, las personas empiezan a consumir y eso es lo que a lo mejor retrasa un poco el proceso, pero esperemos que no sea tan complejo como suena. Bien.
Efectivamente, vamos a esperar, ya es lo último de este proyecto de la presa El Zapotillo.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por el reporte.
Gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego, es Claudia Manuela Pérez con esta información. Vámonos con lo que tenemos acá de mensajes. En el tema del socavón que le decía acá de Mirabay, dice que es la cuarta vez que se reporta sin éxito. Yo nada más, lo que no veo aquí en ninguna parte de sus mensajes que me ha entregado son los folios de queja. Necesito saber los folios que tiene ante el CIAPA, porque si por reportarlo se refiere a que nos lo entregó a nosotros, eso es un complemento nada más. Necesitamos que se ponga en contacto con el CIAPA para poder denunciarlo, y si ya tiene el folio de queja, pásemelo. Si no, le voy a pasar el número de una vez del CIAPATEL para que lo reporte, 33-36-68-24-82, y para yo poder ayudarle y que esto sea efectivo, necesito su folio que se le ha generado de parte del CIAPA. Dice, buenas tardes, y lo que mencionó Armir es Acuña, que no era el agua para Guadalajara, solo para Los Altos, ¿a quién creerle? Dice la señora Diana. Bueno, pues hay que creerle la realidad. Cuando ya esté en funciones la presa, veremos justo si la capacidad, los volúmenes que genera, alcanzan para abastecer a Los Altos o alcanzan también para llegar a zona metropolitana, pero no vamos a medir la efectividad de la presa El Zapotillo en tiempo de lluvia, no, vamos a medirla en tiempo de secas, cuando haya una necesidad imperante de líquido en todas las colonias, en toda la zona conurbada, el sector industrial, y entonces veremos, digo, no es... aquí cuestión de adivinanza, es simple y sencillamente ver que los números ahí están. Y vamos a ver quién de los que son expertos en este caso tiene la razón. CIAPA, por un lado, con el señor Torres Lugo, que dice ya tiene sus números y sus estimaciones. El gobernador, que da las propias de acuerdo a lo que le han informado sus subalternos. Y el señor Ramírez Acuña, que también fue gobernador y tiene otros datos, ¿no? Como diría el presidente López Obrador. Vámonos con más mensajes. Dice, ¿Podrían informarme si ya se abrió la página de Mi Pasaje? No, todavía no hay fecha. Lo hemos ya solicitado. La entrevista la acabo de pedir hace unos minutos, pues para ir gestionando con el equipo de comunicación del DIF, si es posible que nos entienda el licenciado Oscar Pérez Flores, de tal manera que sepamos la semana entrante, ahora que ya salió lo de bienestar, cuándo y cómo viene Mi Pasaje, qué tanto falta, qué están haciendo, y poderle compartir a usted esa información. Gracias a Mari, que se pone en contacto con nosotros. Dice, ya lo escucho aliviado, pero cuídese. Bien, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros y además dejar aquí su comunicación. Dice, me voy conectando, ¿cómo puedo saber el listado de colonias afectadas por el megacorte? Jorge, no hay ningún listado todavía, Jorge. De hecho, si no alcanzaste a poner o estar con nosotros a tiempo, lo que Claudia nos decía es que con la puesta en marcha de la presa del Zapotillo, lo que habrá es que cuando se hagan las conexiones a las válvulas de Guadalajara, cortarían 2 días el agua. Lo que voy a pasarte en este momento es la información de primera mano, lo que ha generado Claudia Mandalay, que está en notisistema.com, y ya los pormenores, lo detallado, lo del día que vaya a ocurrir ese corte de agua, se lo daremos a conocer en este espacio, porque confiamos que lo den a conocer y lo informen oportunamente, que empiece a mejorar la comunicación y sea más eficiente de parte de las autoridades. Así que ahí le dejo por lo menos este adelanto y espero que eso sea por lo menos suficiente para tranquilizarle, pero con el compromiso, ya lo sabe, de que cuando tengamos la información completa y detallada de cómo se verán las afectaciones, se lo daremos a conocer. Acá me pregunta una persona, compártanme el link para hacer cita a la inscripción de personas de 65 años y más. No hay ningún link, es solamente el calendario, y le recuerdo que no está a través de Telegram. Usted que nos está escuchando, Ana, tiene que hacerlo a través de la plataforma WhatsApp, que es donde tenemos el catálogo, y ahí a disposición de ustedes en el catálogo el calendario de registro de las personas adulto mayor. Muchas gracias por comunicarse. Y uno más, bueno, ya nada más nos confirman acá de recibido el tema de la presa del Zapotillo. Es la información que le estamos entregando a todos ustedes en tiempo real de lo que nos hacen llegar nuestros compañeros reporteros, las autoridades, por supuesto la iniciativa privada. Quien tenga algo que informar, aquí estaremos por supuesto para dárselo a conocer. Y vamos a aprovechar de una vez el tiempo para, ahora que estamos ya cerca de la media, irnos al corte comercial, mi querido Charlie, y de regreso enlazarnos con el equipo de Deportes Notisistema para también compartirle a ustedes la información de lo que viene para el fin de semana. Bueno, ya estamos de regreso. Vámonos a la información deportiva. Esta tarde, Martín Navarro Vázquez con todos los detalles de los deportes.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el fútbol tapatío, y es que con información de la Chivas Rayadas del Guadalajara, que tendrán actividad hasta el día 24, pero por lo pronto suena Chivas porque un futbolista de este equipo que dirige Fernando Gago es del interés de uno de Italia. Hoy la prensa por allá publica que el equipo del Torino está interesado en llevarse al defensa rojiblanco Jesús Orozco Chiquete en la Serie A de la Liga de Italia. Sin embargo, no hay que olvidar que Chiquete se recupera de una lesión. Él, el pasado 20 de julio ante Mazatlán, salió con un desgarre y bueno, aparentemente le quedaría todavía un mes, algo así como 3-4 semanas para estar ya listo y regresar a la actividad. Hoy hay un encuentro de la Liga MX, es decir, regresa a la acción después de la Leagues Cup, que aún no termina, ¿eh? La Leagues Cup mañana tiene juegos definitivos para avanzar a semifinales. Sin embargo, de manera parcial, este fin de semana se van a llevar 3 partidos. El día de hoy, 1 y el domingo, 2. El día de hoy, a las 19 horas, en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a Rayados de Monterrey. Pero este partido es súper adelantado, ¿eh? Se iba a jugar hasta la fecha 16. El día de hoy, de igual manera, también hay actividad en lo que respecta a la Liga de Expansión MX. Tenemos que a las 19 horas el Atlante recibe al Mérida. Después, 9 de la noche, Tapatío, aquí en el Estadio Akron, frente a los Alebrijes de Oaxaca. Mañana, Leones Negros visita a Tlaxcala y el defensa de la UDG, Arturo Ledesma, habla precisamente de cómo se ha ido preparando Leones Negros en el torneo y de cara a lo que viene precisamente en el partido frente a Tlaxcala. Aquí lo escuchamos.
Hay que estar alertas, hay que estar al pendiente de toda la banda que esté metida igual, que siga teniendo hambre. Hay que seguir generando ambición y seguir apretando los dientes. Hay que aspirar a lo más alto, que es el campeonato. No, yo creo que acá hay que acostumbrarnos a ganar, ¿no? Hay que generar el hábito de ganar cada fin de semana, sea de local o sea de visita. Ahora nos toca ir a Tlaxcala, una cancha complicada, y hay que ir a hacer nuestro partido. Hay que buscar ser protagonistas como lo hemos buscado estos tres partidos y conseguir los tres puntos, ¿no? Yo creo que Leones tiene que ser protagonista. Hemos puesto la vara muy alta y hay que seguir ahí.
¿Crees que ha cambiado en este tiempo que has llegado acá a Universidad de Guadalajara? ¿Ha cambiado ese chip? ¿Ha cambiado esa mentalidad dentro del equipo? ¿Lo han logrado? ¿Ya es hoy un equipo más protagonista aún?
Sí, yo creo que se ha generado ese hábito, ¿no? Te digo, de estar buscando los primeros lugares, de estar arriba, de ganar cada fin de semana. Y ahora, pues lo único que nos falta es coronarlo, ¿no? Ese buen trabajo que se viene haciendo. Hay que coronarlo con un campeonato y hay que seguir con ese buen paso que se ha generado en el equipo.
Bueno, pues ahí lo que menciona Arturo Ledesma. Y cambiamos de tema, nos vamos ahora con algo de lo internacional, y es que en la Liga de España se lleva a cabo en este momento la continuación de la jornada inaugural, que es la fecha número 1. Y tenemos que en un partido que recién finalizó, el equipo de Celta de Vigo alcanzó a vencer 2-1 al Alavés. Y en este momento arranca el juego entre Las Palmas y el Sevilla. Insisto, es jornada inaugural de la Liga en España, que este fin de semana tendrá también partidos muy atractivos. Mañana, por ejemplo, Valencia contra Barcelona. Este partido será en punto de la 1:30 de la tarde. Y para el día domingo tenemos que estará jugando el Real Madrid frente al Mallorca. Y para cerrar, bueno, dos jóvenes peloteros tapatíos ya fueron incluidos en el roster de los Charros de Jalisco, pero para pretemporada, únicamente para ello, de cara a la Liga del Pacífico. Es decir, estarán a prueba los hermanos Hugo y Ángel Sánchez Valdivia. En el caso de Hugo, es un tercera base de 21 años y su hermano es Ángel Sánchez, quien juega de pitcher derecho. Y lo curioso es que los dos surgieron del equipo Bravos de Guadalajara, los que tienen su sede en el Parque San Rafael. Escuchemos lo que dijo Hugo Sánchez Valdivia acerca de esta integración nuevamente a un equipo mexicano, en este caso a Charros de Jalisco.
Bien, 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 muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos de estar aquí en casa. Volvimos de una temporada en Arizona, di un brinco de República Dominicana a Arizona. Y contento de haber podido regresar a lo que tanto me gusta. Después de mi cirugía el año pasado en el codo, haberme recuperado bien, estar listo para esta temporada aquí con Charros de Jalisco y buscar un lugar y una oportunidad aquí con el equipo.
¿Te quedas aquí con Charros por lo pronto?
Al parecer sí. Hoy recibí la invitación a la pretemporada, buscar a hacer el equipo y nada, pues a ganar un lugar ahí con los demás.
Muy bien, ¿qué significará enrolarte en un equipo de casa aquí en Charros?
No, pues la verdad que una gran satisfacción, una gran alegría el poder, después de 2-3 años que tengo con el equipo, poder lograr un lugar y que mi familia y mi gente me vean aquí en el estadio con el equipo de casa, pues es una gran satisfacción.
Un reto impresionante con Charros después de la campaña en Liga Mexicana, pero que en Pacífico es diferente.
Ah, no, claro, no, mucha competencia, un equipo de grandes jugadores, pero pues con Dios por delante, buscar una oportunidad y dar lo mejor de uno y que sea lo que Dios quiera.
Ahí lo que menciona Hugo Sánchez Valdivia, pelotero que viene de Arizona. Lo que tengo en los deportes, Víctor, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Martín Navarro, muchas gracias. Es el reporte de lo que ocurrió en estas últimas horas y bueno, las previsiones también deportivas que se tienen para fin de semana. Vamos a ir a otra pausa, regresamos después porque tenemos más noticias. Antes de pasar a la información nacional, déjeme recordarle que la lluvia registrada la madrugada de hoy afectó diferentes zonas en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo con los registros de las estaciones de meteorología, en algunos puntos el agua llegó hasta los 40 centímetros. En el caso de Protección Civil Zapopan, se reporta que el agua provocó que el paso a desnivel de Ávila Camacho, casi con Américas, pues se afectara, se viera con algo de encharcamiento. También hubo reporte de vehículos varados por Avenida Patria, pero que no hubo necesidad de rescatar a ninguna persona de los automóviles. En Tlaquepaque, donde el agua llegó a hasta 40 centímetros de altura, se registraron afectaciones en lugares como las colonias Emiliano Zapata, San Martín de las Flores, Los Puestos, Las Juntitas, Las Liebres y La Duraznera, zonas que comúnmente se inundan debido a su ubicación geográfica. Donde hubieron mayores problemas fueron en la Micaelita, Periférico y Carretera Chapala, también en la colonia Guadalupana, Lázaro Cárdenas, la colonia Haciendas del Vidrio, Niños Héroes y Santos Degollado en la colonia Centro, un punto también ahí muy cercano a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. También se atendió en el caso de Tlaquepaque dos reportes de vehículos varados en la Duranera y Los Puestos, además de que las presas que tiene Tlaquepaque están sobre vigilancia porque tiene niveles altos de agua, ya muy recargadas las pintas y la presa El Chicharrón. En el caso del Arroyo Seco hubo también bastante flujo de agua, pero nada que pudiera generar afectaciones a la población. En el caso de Guadalajara, la capital de Jalisco, solamente en el cruce de Manuel Doblado e Industria y en Avenida La Paz y Calzada Independencia hubo autos que resultaron afectados, pero de ahí en más no hubo mayores complicaciones. Por cierto que esta información que le acabo de compartir, espero les sirva de preámbulo para que considere también que en las próximas horas se tiene también una alerta en el Pacífico frente a México, aunque no está muy cercano este fenómeno meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la onda tropical número 16 que se desplaza sobre el occidente del país y se asociará con una zona de baja presión con una probabilidad para desarrollo ciclónico. Este se va a localizar al sur de las costas de Colima y Jalisco, lo que va a originar lluvias puntuales e intensas con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, con posible caída de granizo en las zonas altas. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico tiene una posibilidad de formarse de hasta 80%. Estas lluvias generarían inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como el incremento de agua en niveles de ríos y arroyos, además de que las rachas de viento pudieran derribar árboles y hasta anuncios publicitarios. Tómelo en cuenta usted, esto es lo que está ocurriendo en la zona del Pacífico, que afectará a la parte del occidente del país. Ahora vamos a las notas internacionales. ¿Qué le parece si también hacemos un recuento de la información nacional y después a la internacional, porque ya vienen también los espectáculos? Sara Bruna Quiñones, fiscal de Sinaloa, presentó su renuncia voluntaria. La titular de la Fiscalía de Sinaloa anunció este viernes que renuncia al cargo, según confirmó el gobernador Rubén Rocha. La dimisión de la funcionaria ocurre en el marco de la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen, quien fue victimado el mismo día en que el capo Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se reunieron en un rancho en Culiacán. Peritos de la Fiscalía General de la República dieron a conocer que encontraron irregularidades en la necropsia practicada al cuerpo del también exalcalde de Culiacán, quien recibió 4 disparos en las piernas y presentaba un fuerte hematoma en la cabeza, mientras que en el video dado a conocer por la Fiscalía de Sinaloa solo se escucha un disparo. Eso es lo que ha ocurrido. Hasta hace unos minutos, pues fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, hace unas horas más bien para ser precisos, pues finalmente presentó su renuncia voluntaria. Y hemos estado dando seguimiento a través de Radio Metrópoli en materia económica a la tendencia del dólar. Y es que, usted lo sabe, desde que se anunció el triunfo de Claudia Sheinbaum, los mercados comenzaron a alertarse, hubo altas y bajas. Uno, por eso, por el resultado de las elecciones en México. Dos, porque también en Estados Unidos hay elecciones, pero también la política monetaria se está moviendo de manera constante. Así que, después de tener un llamado superpeso durante varios meses, hoy la cotización del dólar nos importa a todos los mexicanos, pues prácticamente todos los días. Y hoy la divisa mexicana en mercados internacionales abrió en 18.66 pesos por dólar, lo que significó una pérdida para la moneda nacional de 3 centavos. Esto comparado con la jornada de ayer jueves. Los analistas financieros señalaron que el peso revierte parte del avance de la sesión anterior, mientras los inversores continúan evaluando las implicaciones de los recientes datos económicos en Estados Unidos para el ciclo de flexibilización de la Reserva Federal. Vamos ahora con información internacional. La llegada de la nueva variante de la viruela del mono a Europa es una clara muestra de que contener la propagación de la enfermedad requerirá una respuesta internacional unificada. Así lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud, que pide no caer en pánico. El organismo internacional exhortó a los países a mejorar la vigilancia, compartir los datos que tengan y a trabajar para comprender mejor la transmisión del virus, además de compartir las vacunas disponibles. Luego de detectarse un contagio en Suecia, autoridades de Pakistán informaron este viernes del primer caso confirmado desde que la Organización Mundial de la Salud decretó emergencia global por la enfermedad. Y antes de continuar, rápidamente un par de mensajes para no dejar nada de cabos sueltos y que puedan finalmente las personas ser atendidas en este espacio. Sara González pregunta, ¿la inscripción a Bienestar es para los que cumplen en julio y agosto? Así es, ese es el dato. Y de hecho, permítame recordárselo a quienes lo han solicitado, el calendario que se publicó de parte de la Secretaría de Bienestar establece que del 19 al 31 de agosto se va a hacer el registro de las personas que ya tienen 65 años cumplidos a julio o los cumplen en agosto, cualquier día del mes de agosto. El próximo lunes 19 se empieza a atender y registrar a las personas adulto mayor que tengan su primer apellido con las letras A, B y C. Y el día 26 de agosto se repite esa misma letra. Pero le recuerdo, el calendario estará disponible, ya está disponible de hecho, a través del chat de Radio Metrópoli. Usted lo que tiene que hacer es, en su mismo teléfono donde nos tiene como contacto, presione la fotografía de Radio Metrópoli, mueva con su dedo hacia arriba la pantalla o hacia abajo, según usted le entienda, a su móvil o como lo tenga configurado, y va a haber una opción que dice catálogo. Cuando usted entra ahí, encuentra el calendario y lo va a poder descargar, guardar, compartir, lo que sea conveniente a través de esta aplicación de mensajería instantánea. Siguiente mensaje, este es un anónimo. Buena tarde, siguen extorsionando comerciantes aquí en Guadalajara y las autoridades pareciera que están coludidas, es lo que dice este mensaje. Vámonos con más de la participación, dice el debate presidencial, perdón, ya noticias internacionales quiero decir, el debate presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y su homólogo republicano Donald Trump se llevará a cabo el martes 10 de septiembre a las 9 de la noche en el National Constitution Center de Filadelfia, en Pensilvania, informó la cadena de noticias ABC. El cara a cara entre los candidatos, que también se emitirá en su canal temático ABC News Live y en las plataformas Disney Plus y Hulu, estará moderado por David Muir, presentador y editor en jefe de World News Tonight, y por Lindsay Davis, conductora de Prime en el propio ABC News Live. El National Constitution Center es una institución privada sin fines de lucro ubicada a unos pasos donde se redactó y firmó la Constitución de Estados Unidos, que sirve como la plataforma para la promoción del estudio y el debate constitucional no partidista. Y en más información, esta ya más de seguridad, una niña de 12 años perdió la vida tras pasar 4 días lastimada en casa sin que su madre o su padrastro la llevaran al hospital, según el reporte del sheriff del condado de Atascosa, en Texas. Los tutores de esta estudiante y porrista intentaron curarla, escuche usted, con licuados de vitamina, pero solamente para no alertar a las autoridades del grave estado de salud física y mental en el que se encontraba la menor. Miranda Sips perdió la vida en el hospital Methodist, donde fue internada todavía con signos vitales pero inconsciente. Los médicos trabajaron para reanimarla porque la niña tenía lesiones graves, pero todo fue en vano. La madre de la víctima, Denise Balvaneda, y el padrastro Gerald González fueron arrestados como sospechosos de las lesiones que causaron su muerte. Y una última noticia ya para irnos a los espectáculos. Una mujer de Missouri fue arrestada el viernes o este viernes por su plan de hacerse o de quedarse con la propiedad de Graceland, ¿sí? La histórica mansión del rey del rock, Elvis Presley, el difunto Elvis Presley. El Departamento de Justicia estadounidense informó que se descubrió el engaño y se procedió en contra de la responsable. Lisa Janine Finley, de 53 años, enfrenta cargos a nivel de la Justicia Federal por fraude postal y usurpación de identidad y podrá ser condenada a una pena máxima de más de 20 años de prisión. De acuerdo con las autoridades, la acusada armó todo un plan para llevar a cabo una venta fraudulenta de Graceland, afirmando falsamente que la hija de Elvis había comprometido el monumento histórico como garantía de un préstamo que no le pagó antes de su muerte, según explicó Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado. Según los documentos judiciales, Finley afirmó que Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, quien murió en enero de 2023, había pedido prestados 3.8 millones de dólares en 2018 a una empresa llamada Nausani Investments, colocando a Graceland como garantía del préstamo y que luego no pagó la deuda asumida. Finley supuestamente inventó los documentos del préstamo en los que falsificó las firmas de la hija de Elvis y la de un notario público de Florida en el sureste de Estados Unidos, según señaló el Departamento de Justicia. Pero bueno, afortunadamente todo fue descubierto con oportunidad y al ya darse a conocer el engaño en el que pretendía incurrir esta mujer, las autoridades fueron implacables con este caso y terminaron por sancionarla. 20 años de prisión, lo que pudiera estar esta mujer encarcelada al descubrirse este intento de fraude. Vamos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez está lista con su reporte. Te escuchamos, Pili. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que recordarán que hace poco les contamos la controversia más reciente de Katy Perry sobre si había infringido leyes ambientales al grabar en las Islas Baleares y que se inició además una investigación sobre el rodaje del video de su nueva canción que es Lifetimes por supuestos daños ambientales. Pues en un comunicado reciente, como ya les decía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de las Islas Baleares declaró que la productora detrás del video no solicitó los permisos necesarios para filmar en la región. Y es que en el video, si no lo han visto, se muestra a Katy Perry en las playas antes de dirigirse a un club en Ibiza y fue estrenado justamente la semana pasada y está muy cerca además de alcanzar los 3 millones de reproducciones en YouTube. El director del video es Stills, que es conocido por su trabajo en otras producciones visuales como lo son los videos de Bad Bunny. A pesar de estas acusaciones, el comunicado del ministerio aclara que las acciones de la cantante no constituyen como tal un delito contra el medio ambiente, sino nada más una infracción, y es que asegura que tanto la fotografía como la filmación en general pueden ser autorizadas en esta ubicación específica, pero sí tiene que haber un permiso previo a cualquier tipo de grabación. Por su parte, Capitol Records, el sello discográfico de Katy Perry, respondió a estas imputaciones mediante una declaración en la que defendió sus acciones, asegurando que la empresa local de producción de videos que contrataron les había garantizado que todos los permisos necesarios estaban asegurados. Desde entonces, han descubierto que uno de estos permisos estaba en proceso, pero que supuestamente recibieron autorización verbal para proceder. Y es que se dice que el equipo de producción local había aplicado desde el 22 de julio para un permiso específico con la Dirección General de Costas y Litoral y según su declaración recibieron la aprobación verbal el 26 de julio para realizar la filmación el 27 de julio. Pero hasta el momento no hay ninguna constancia de que esta aprobación se haya llevado a cabo. Sin embargo, los del sello discográfico alegan que ellos cumplieron con todas las regulaciones asociadas con esta filmación y que además tienen el máximo respeto por esta ubicación y por los funcionarios encargados de su protección. Así que veremos cómo sigue esta investigación y si sí fue real que se dio la aprobación de manera verbal o Katy Perry sí tendrá que pagar por ahí alguna cifra para esta infracción. Por otro lado, les cuento que Frida Sofía regresó a México y se dice que no fue con la finalidad de terminar con el pleito de casi 3 años que sostiene con su madre Alejandra Guzmán, sino ahora para llevarlo ante la justicia y poner una demanda contra la cantante. A inicios de agosto, la influencer llegó a la Ciudad de México y fue a ver a su familia paterna, quien reveló algunos detalles de su visita. Sin embargo, salieron versiones de que aprovechó también sus días en la capital para visitar a las autoridades. Y es que recordemos que en 2021 la joven habló públicamente del presunto abuso sexual que vivió a manos de su abuelo Enrique Guzmán, y aunque posteriormente llevó el caso a los tribunales, el proceso quedó inconcluso. Aunque se desconocen los motivos por los que Frida Sofía podría haber decidido tomar acciones legales en contra de su madre, podrían ser por asuntos económicos. Y es que Frida Sofía ha asegurado en diversas ocasiones que el pleito con su mamá se debió a varias agresiones verbales y físicas. Incluso la acusó de haberse involucrado con alguna de sus exparejas luego de que la rockera salió en defensa de su padre y la relación obviamente terminó por destruirse. Hasta el momento ni la joven ni Alejandra Guzmán han hecho ningún tipo de declaración al respecto, así que ya veremos si regresó por eso o si solo está pasando algún tiempo con su familia. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
De acuerdo, Pilar, muchísimas gracias también a ti, un excelente fin de semana, aproveche si puede, recuerde que ya se van a acabar las vacaciones, solamente queda la última semana, son dos fines de semana este y el que sigue para poder salir al parque, salir al cine, estar en la casa, no le diría que una carnita asada porque está lloviendo, pero pues sí, que disfrute el fin de semana, que se relaje, que aproveche, porque ahí viene el ajetreo, el córrele, que la mochila, que la lonchera, que los útiles, que ya se les olvidó la tarea. Ya son las 11 de la noche, ya le fueron a pedir la cartulina para el trabajo de mañana, demasiado tarde. De eso que le estoy platicando, de eso que le estoy recordando, de una vez, pues cúrese en salud y aproveche, disfrute, relájese en las vacaciones porque viene otra vez la cotidianidad. Por lo pronto, ha sido un placer y un gusto estar con ustedes en este espacio de Buenas Tardes. Le reitero, el próximo lunes regresa Ricardo Camarena. Soy Víctor Montes Rentería, yo me retiro, lo dejo en buenas manos. Escuche el noticiero Noticias Tema de las 2 de la tarde. Hasta luego.